Gabriel María Otalora, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Una vez más en este programa en tiempo de colaboración, en esta ocasión vamos a dedicar unos cuantos minutos a un libro cuyo autor es nuestro invitado y que lleva por título La Cruz, variaciones sobre la buena noticia. No es el primer libro que ha escrito nuestro autor. Tenemos varios y los vamos a dar. Primero recordar que recibió un premio, obtuvo en 2010 el premio Periodismo Solidario de Manos Unidas, que después también ha impartido conferencias sobre temas éticos y cristianos y es autor de los siguientes libros en la editorial San Pablo: El Evangelio de los Excluidos, año 2012, Compasión y Misericordia, año 2014, y La Revolución Pendiente, La Iglesia Vista por un Laico, 2018. De hecho, nuestro invitado, autor de estos libros, es laico de nuestra diócesis. Solo es parte del currículum vitae.
Y colaborador de Radio Popular en las tertulias de la mañana.
También.
que también forma parte del currículum, muy importante. Por lo menos yo estoy muy orgulloso de ello, sí.
La Cruz, variaciones sobre la buena noticia. Así como una gran pincelada, un gran subrayado. Gaby, ¿qué es lo que quieres contar en este libro? ¿Qué es lo que cuentas en este libro?
Bueno, pues lo importante es precisamente el intento de destacarlo en el propio título, ¿no? La buena noticia de Jesús, que a veces entre tanto dolor, disgusto, contratiempo, situaciones por las que todos estamos pasando, parece como que la buena noticia no tiene sitio o no somos capaces de captarla, ¿no? Entonces me parecía importantísimo en esta Cuaresma unir la buena noticia de Jesús con lo que es la verdadera cruz. La cruz entendida como el camino que Jesús nos marca, ¿no? Como un dolorismo o como una derrota o como una sensación de impotencia, sino que es algo que realmente merece la pena vivir y merece la pena experimentar.
En el prólogo leemos unas líneas de Xavier Picaza, teólogo, experto en Biblia y religioso. Él centra el interés de este libro precisamente en la cruz como uno de los signos más importantes desde el punto de vista teológico. ¿Desde ahí hay que leer el libro, desde la cruz teológica?
Claro, porque es que si hablamos solamente de la cruz, pues tenemos muchas posibilidades, ¿no? Yo hago un pequeño resumen para no dejarnos fuera del tintero aquello que la gente pueda pensar en primer lugar, que es lo que estamos de alguna manera pasando, ¿no? Está la limitación humana, tenemos enfermedades, tenemos desgracias desde el punto de vista inevitables, pero también este mundo imperfecto también lo creamos nosotros. Está la propia limitación de nuestras pulsiones, nuestras envidias, nuestras iras, nuestras guerras, nuestros desánimos. En ese sentido, no es la cruz de Jesús. Jesús lo que hizo fue hacerse hombre maravillosamente, como dice. Hay una frase que a mí en el libro la he puesto, pero me parece que es fenomenal, de Evaristo Villar: solo una persona como Jesús, un ser humano como Jesús, puede ser Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él se hizo hombre para ayudarnos y acompañarnos desde nuestra propia limitación. Eso es algo maravilloso. No es que alguien desde fuera, un dios aristotélico, ahí que está muy lejos, nos dice lo que hay que hacer. No, no. Se implica en esa realidad humana, excepto en la debilidad del pecado, y nos acompaña para vivir de la mejor manera posible. Y en ese contexto, la cruz significa ayudar al prójimo, superar nuestras dificultades, superar las incomprensiones, eso que llamamos evangelizar, que no es otra cosa que acercar precisamente esa buena noticia que Dios nos ha traído y que la gente que nos rodea podamos compartirla y vivirla con ellos. Eso significa evidentemente algo fundamental, que es la actitud, vivir de una determinada manera, que cuesta y muchísimo. Yo pongo el ejemplo de subir un monte, ¿no? Si subimos al Gorbea hasta llegar a la cruz y olear la cima, vamos a pasar agujetas, calor, frío, a lo mejor hasta nos perdemos, tendremos apetito, hambre incluso, si no paramos, sed. Pero ese no es el objetivo de subir al Gorbea. El objetivo de subir al Gorbea es disfrutar de una bella vista, hacer ejercicio y compartir el camino con otros. Eso es una cosa que merece la pena. Es cruz en el sentido de que es un esfuerzo, es una limitación puntual, pero tiene un objetivo maravilloso, que no se puede conseguir desde la butaca. Esa es la cruz a la que Jesús nos llama, ¿no? Es una cruz en la cual debemos esforzarnos por vivir y ayudar a los que nos acompañan en esa subida, que a lo mejor tienen más agujetas que nosotros, les cuesta más subir, van más despacio, se pierden con frecuencia. A eso es a lo que Jesús nos ha abocado. Entonces, eso no es ni un Cristo derrotado, ni un Cristo exaltado como si fuera una maravilla estratosférica en la cual no la hemos visto todavía, porque lo del Tabor fue un momento para muy pocos, simplemente para transformarnos y saber que eso es una realidad, que no es de este mundo, pero para la que estamos llamados. Por eso es importantísimo centrar la cruz como buena noticia, porque no estamos en tiempos para acertar, yo creo, en este camino. Es una pequeña aportación.
La cruz es una entrega, es entrega al prójimo, al otro. Es también renuncia.
Es renuncia, pero es una renuncia también a, en la metáfora que ponía, es una renuncia a no quedarme en el sofá y también hacer un esfuerzo, una renuncia a la ira, a la envidia, al egoísmo, a la murmuración, a la calumnia, a la codicia. Es una renuncia a esto y también es una renuncia a que alguien que está al lado nuestro, que es un pesado, que es una persona a la que me desagrada, a alguien a quien yo no tengo demasiada empatía con ella, a tratarle con respeto, a escucharle, a intentar entenderle desde su realidad. Eso es una renuncia en toda regla. Es heroico. Yo pongo el ejemplo, y ahora sí que no es una metáfora mía, sino afortunadamente una metáfora, una realidad universal, el caso de Santa Teresita de Lisieux. En ese libro que tiene maravilloso, que es Historia de un alma, me parece que se llama, muy parecido al título, ella cuenta el caso de que estaba con una de sus compañeras en el convento y que le decía: menos mal, Teresita, que te tengo a ti, que tú me quieres, me amas, porque la gente no me comprende y me siento muy sola y muy, muy desgraciada. Y la propia Teresita dice con su pluma: si ella supiera, la persona que me dice estas cosas, lo mal que me cae, lo difícil que me resulta aguantarle, y sin embargo hace un esfuerzo heroico porque esa persona se sienta especialmente acogida por ella, querida, amada, respetada. Claro que es una renuncia, pero solamente en esta dirección. No puede haber una renuncia masoquista o una renuncia dolorista, estéril, que no tiene más fundamento que el propio dolor en sí. Cosa que a veces los cristianos, en determinadas épocas históricas, se nos ha ido un poco la mano y nos hemos quedado quizá en eso.
La cruz tiene su cara, es uno de los capítulos.
La alegría. La sensación de hacernos cada vez más plenos, de crecer, de buscar y encontrar de una manera totalmente inesperada y seguramente por los caminos que no hemos querido ni hemos pensado, una plenitud incluso en este mundo. Esa es la cara. La buena noticia es un mundo mejor, pero el mundo mejor enseguida se nos va la imaginación a las Islas Vírgenes, a las Seychelles, a un mundo mejor idílico, de postal. Pero a lo mejor el mundo mejor es alrededor nuestro. A lo mejor el mundo mejor es un mundo menos malo. Un mundo en el cual, a la medida que yo crezco, ayudo a crecer a otros. Quizá un mundo mejor es que yo tengo un plan estupendo de vida y de repente alrededor alguien se pone enfermo con Alzheimer o se pone enfermo con cáncer. O de repente hay una ruina cercana en mi familia y tengo que cambiar de planes y hacer que se transforme completamente la realidad que yo tenía prevista. Un ejemplo clarísimo que acaba de ocurrir, que está ocurriendo: las personas que vienen de Ucrania, perseguidas por la terrible guerra que ha desencadenado Vladimir Putin. Hay mucha gente que ha dicho: oye, para mi casa, me apunto, que vengan a mi casa. Y hay gente que ha acogido de la noche a la mañana a una o dos personas, cosa que hace 25 días ni por asomo en sus planes estaba semejante opción. Eso es, esa es la cara, porque a esas personas ucranianas les va a cambiar la vida para siempre, y tres veces más que siempre. Entonces, eso es importante.
¿Hay que leer o interpretar la cruz de la cruz?
Sí, porque la cruz en realidad no es más que un leño. Entre los millones de leños que los romanos pusieron, o los babilonios o los persas, pusieron encima de una roca o encima de del primer sitio que se les ocurría, con miles y miles de personas ajusticiadas. Pero sin embargo, la cruz de Cristo es el crucificado. Es alguien que está ahí colgado por un exceso de amor. En vez de pararse, negociar, buscar también un gano-ganas, morir plácidamente, como murieron otros grandes gurús religiosos, el extremo de amor al que no pudo renunciar Jesús por su propia condición de amor absoluto, hizo que no se parara en barras, que fuese amenazado, que fuese perseguido, que no tenía muchas opciones, porque tampoco le entendían demasiado algunas personas que le acompañaban, y él, por mantener su mensaje hasta el final, murió de la peor manera posible. Tuvo que ser terrible para su madre María encontrarse con alguien que tuvo la experiencia de la Anunciación, encontrarse con un cadáver despojado, roto, totalmente desfigurado y, por supuesto, muerto, y bien muerto. ¿Qué sensación frente a su fe esta mujer tuvo que sentir en aquella situación? Lo que pasa es que hoy no es siempre. Eso es lo bonito.
¿Y la traición?
Yo voy a ir un punto más allá, porque cuando hablamos de traición decimos, bueno, a mí traicionarme me han traicionado una o dos veces o ninguna en la vida. Pero cuando hablamos de decepción, que es una traición en pequeñito, ahí dices, ay madre, ahí sí que sí. ¿Cuántas veces nos hemos defraudado a nuestros padres, nos han defraudado los hijos, los amigos, nuestras parejas? ¿Cuántas veces en la empresa nos hemos sentido defraudados, ¿no? Y a veces con toda la razón del mundo. Momentos donde realmente tienes esa punzada de dolor que muchas veces ni la compartes. ¿Cuántas veces Jesús, en ese ambiente que le rodeó de sus discípulos, que hasta en el último momento, creo que en Hechos, le están preguntando antes de la ascensión, oye, sí, todo eso está muy bien, pero ¿cuándo llega la liberación de Israel, no? Esa sensación que tuvo que tener de que he intentado que me entiendan, vamos, por activa, por pasiva y por perifrástica, por todas las maneras. Y bueno, pues la decepción de que no te terminan de seguir, bueno, forma parte también de la limitación humana.
Hay un tiempo que es el de la muerte en la cruz y después está la resurrección.
Sí, además eso es un fenómeno interesantísimo desde el punto de vista de que vivimos para la resurrección. Desde luego no tiene sentido una cuaresma, ni una Semana Santa, ni una vida cristiana sin estar centrado en la resurrección. Para que haya resurrección, para que haya una vista estupenda desde el Gorbea, tiene que haber cruz, tiene que haber esfuerzo y sacrificio orientado a un bien superior. Y esto a veces también nos ha llevado a otro error, que hacer de la resurrección un atajo a la cruz. Entonces llegar en helicóptero al Gorbea, disfrutar de la cruz y obviar los que suben con nosotros, los esfuerzos nuestros y demás, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo decía San Pablo, ¿no? Vaya mala suerte que tendríamos si algún día nos enteramos que realmente no hay resurrección. No estamos programados para una vida en plenitud que ahora solamente atisbamos. Esa es otra de las grandes patas de la buena noticia, que por la fe bien poca gente en su día pudo captar, muy poquitas personas, mujeres y hombres muy poquitos. Y sin embargo ha sido el gran motor de la historia. La resurrección, nuestro gran valor. Resucitamos todos los días un poquito también. Siempre hablamos de que morimos todos los días un poquito, es cierto, pero también resucitamos todos los días un poquito. Cuando alguien nos ama, nos quiere, nos ayuda, también estamos entrando en territorio de plenitudes.
En otro de los capítulos del libro, signo de contradicción.
Un poco todo lo que estamos comentando, ¿no? Porque que el mayor, uno de los mayores tormentos que ha hecho el ser humano. Porque hay que recordar, yo lo pongo al principio para que no se nos olvide, la cruz no es un señor que se cuelga con tres o cuatro clavos, agoniza durante un rato y se muere. No, eso no es el... Porque eso a los romanos les parecía muy poco. La cruz es un instrumento que está muy bien pensado para estar entre 2 y 3 días, agonizando, y además era escarnio de mucha gente, se colocaban las cruces fundamentalmente en los lugares altos, a las entradas de las ciudades, para que todo el mundo te vea y te humille y vea lo que te puede pasar como sigas ese camino. Y era una situación de los mayores tormentos que ha hecho el ser humano en la historia. ¿Por qué Jesús murió tan pronto? Pues porque dentro de la cruz estaba una parte primera, que era los latigazos, las sevicias, los malos tratos, los golpes, que también formaba parte de un paisaje horroroso, y con Jesús se les fue la mano. Se les fue un poco la mano. Bueno, se hablaba de que aquellos látigos que tenían puntas de huesos de animales, que te sacaban literalmente la carne a pedazos y te sacaban la pleura al aire, pues con Jesús se pasaron un poco más de la cuenta, y por tanto, cuando llegó al Calvario, pues su situación física era muchísimo más lamentable de lo que ellos habían previsto. Se ensañaron más de la cuenta y por tanto murió antes de lo que hubiese sido el deseo objetivo de lo que es la propia crucifixión.
Hablas de Jesús política.
Sí, hablo de el famoso tema de entrar en política. Eso lo toqué mucho más, con mayor extensión en el libro anterior de La Revolución vista por un laico, creo recordar. Pero aquí hago un apunte porque no nos podemos olvidar. Una cosa es la política de partidos, la política parlamentaria, que está muy bien y es una política muy necesaria, que es una herramienta del bien común. No se trata de criticar a la política, ni muchísimo menos. Como elemento, como digo, de convivencia y de dotarnos de leyes para una vida mejor. La política a la que me refiero, la otra política de Jesús, es que Jesús entró en política en el sentido de que denunció a algunas de las situaciones que el ser humano las daba como buenas. Incluso en aquel momento era un estado teocrático donde se juntaban la parte política desde el punto de vista de gobierno con la parte política desde el punto de vista de la religión. Y lo que hace Jesús es denunciar las injusticias desde el punto de vista humano. Y eso es lo que después, la teología de la liberación, grandes santos, lo que podemos entender, que lo va a entender todo el mundo, el martirio. Toda la gente que ha muerto martirizada ha sido por no consentir que la política normal del día a día de cualquier país, de cualquier cultura, de cualquier imperio, vaya en contra del ser humano. Y en aquellas ocasiones en las que los cristianos hemos sido azote de esas injusticias y nos hemos plantado frente al poderoso reivindicando humanidad para los que sufren de una manera injusta, que además en el caso de Jesús tenía el componente de que estaba legalizado. Jesús lo que hace es interpretar el Antiguo Testamento, la legalidad, la ley de los y la ley de los profetas que había hasta entonces, porque estaba no mal diseñada, estaba mal interpretada. Y entonces él lo que hace es pone el amor por bandera como elemento troncal de lo que es el día a día y a partir de ahí interpreta una legalidad. No he venido a destruir la ley de los profetas, he venido a darle vida, a darle sentido. Y claro, los que estaban al cargo de todo eso, en este caso los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos, que no eran otra cosa que los grandes terratenientes, pues empiezan a ver que su poder puede estar cuestionado porque este señor tenía mucha más autoridad que ellos. Y con los romanos lo único que ocurre es que un poquito antes de que los romanos viesen el peligro, estos se precipitan y le ponen la cabeza como un bombo a Pilato para que le quiten de en medio a Jesús porque no era amigo del César. Efectivamente, no pasaron muchísimas décadas para que los romanos directamente, cuando los cristianos se pusieron en esa misma posición de Jesús, pero de una manera mucho más generalizada y abierta, primero arrasaran el templo y sobre todo, cuando ya Pablo se instala en Roma y consigue que mujeres y esclavos empiecen a difundir la buena noticia, empiezan las persecuciones. Y durante 3 siglos los cristianos fueron masacrados precisamente por esa denuncia y por esa falta de querer aceptar una realidad injusta.
¿Es Dios el causante del dolor?
No, es precisamente lo contrario. Esto nos ha costado, nos está costando, porque cada generación yo creo que tiene que resetear este mensaje, ¿no? No puede ser causante de dolor alguien que venga al mundo, que se despoje de su rango, que nos acompañe, que haga, nunca mejor dicho, la vida imposible porque el ser humano crezca, mejore, sane. La buena noticia al Bautista: los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Jesús se pasó por el mundo haciendo el bien, ayudando, amando, comprendiendo. El dolor es causa de la finitud. El ser humano es finito, este mundo es finito, las leyes de la naturaleza no son exactas, pasan, como decía al principio, terremotos, pasan enfermedades, nosotros nos encargamos de que haya guerras. Dios no es causante del dolor. Dios es precisamente es ejemplo de que frente al dolor podemos tener una plenitud en la cual podemos transformar nuestro interior transformando a los que nos rodean. Pero Dios no. Afortunadamente, la buena noticia no tiene nada que ver con el dolor.
A esa pregunta le sigue otra y es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Esa es una preciosa invocación que también se nos olvida demasiado frecuentemente, que es parte de un salmo maravilloso en el cual termina de una manera muy diferente a cómo empieza. Y acordémonos que en aquella época de Jesús se rezaba la primera parte de los salmos, pero ya se sabía el resto del salmo. Es decir, el comienzo de un salmo que se rezaba 3 veces al día, y era una oración terriblemente cotidiana, y Jesús la rezó muchísimas veces a lo largo de su vida, sobre todo los 30 primeros años cuando vivió con su familia en Nazaret. Los salmos, concretamente ese, es más, o puede ser más, una invocación que un fracaso. En el caso de algunos teólogos que hablan de lo que es, en su caso concreto, una sensación de abandono, pues podría ser perfectamente, si es así, a pesar de que el salmo, insisto, termina de otra manera, una maravillosa también manera de entender lo que es nuestro propio abandono, nuestra propia soledad, los momentos en la vida en los que nos sentimos totalmente fuera de todo cariño o de comprensión, de que nuestra fe en Dios, nuestra fe en la vida, al final tiene sentido y termina en las manos del Padre. Por tanto, sería una preciosa oración para leerla entera y también valorar nuestras situaciones de dolor y de soledad al calor de ese Jesús que por amor fue totalmente desgarrado hasta quedarse solo y entenderse en esa orfandad anímica que tanto necesitaba como cualquier ser humano en un momento tan terrible como fue la cruz, pero que al final lo importante es la resurrección.
No voy a hacer más preguntas, Gaby, pero sí que te respondas a ti mismo. ¿Qué pregunta te haces y qué has dejado también en este libro?
¿Cómo vivo yo? Buena reflexión, Juanma. Yo me preguntaría y me pregunto en realidad, me pregunto en presente continuo, ¿cómo vivo yo la buena noticia? ¿Es para mí una buena noticia el Evangelio? ¿Cómo convierto el Evangelio en mi vida en buena noticia? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque es que si no, algo está fallando. La vida es dura, se nos muere gente, enfermamos, económicamente pasamos dificultades. El mundo no nos acompaña con las noticias del día a día, los informativos. Pero tampoco Jesús le acompañó el día a día cada vez que abría la boca. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo vivo yo mi buena noticia? Ahí deberíamos echar mano a algo que me parece fundamental y que esta reflexión quedaría coja, y es la oración. La oración, ponernos en manos de Dios todos los días y hacer presente en nuestra vida la presencia de Jesús resucitado, de Dios, y hacer de la oración un elemento transformador. Eso es fundamental. Y creo que en esta generación o en esta sociedad tan hedonista, a los cristianos se nos está pasando el arroz, porque creo que rezamos poco y mal.
Gabriel María Otalora, habitual colaborador en Herri Irratia Radio Popular, ahora comienzo por el final del currículum vitae, también autor de varios libros, y de este, el último, La Cruz, Variaciones sobre la Buena Noticia, Editorial San Pablo. Muchas gracias por habernos contado parte, solo parte, no vamos a desgranar todo el libro. Y hasta una próxima. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, muchas gracias. El libro es cortito, ¿eh? No son muchas páginas, aunque parezca, pero son apuntes y reflexiones que creo, o me gustaría, que nos pueden ayudar en este final de la cuaresma. Eskerrik asko, Juanma. Bios bioches.